De ese interior, Señor, fluya esa dimensión de lo que tú quieres traer, Señor, y nada de lo que tú has determinado podrá ser frenado. O tu voluntad se va a establecer, pero que se haga a través de nuestras vidas para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Buenas noches. Pastor. Muy bien. Yo no sé ubicarlos a todos, pero confío que han estado todos los días. Qué ingenuo, ¿verdad? Es bueno ser ingenuo. Creo que no es tarea fácil, y aquellos que el Señor también les ha llamado a predicar y a ministrar la palabra, estar dos o tres días en un lugar y poder transferir un pensamiento que cuando ya no nos veamos, más allá que te acuerdes o no del nombre de la persona, haya quedado un depósito en nosotros. Si se acuerda, mucho mejor, para que ore por nosotros. Pero en realidad lo más trascendente es que una palabra quede allí establecida. Yo no recuerdo todo el nombre de todos los predicadores, personas, hombres y mujeres que Dios usó para transmitir una palabra a mi vida, pero sí ha quedado guardado en mi corazón expresiones, frases, y quedan como proverbios grabados en tu mente y que se vuelven como estrellas que te van guiando en la vida. Tienes a dónde mirar, tienes que recordar y marcar el camino en el Señor, que el Señor te ha marcado. Entonces yo quisiera y he pedido al Señor que estos días que vamos a estar con ustedes, de alguna manera nos sea dada esa gracia, que una palabra quede depositada y que corra. Por calendario, esta noche sería la noche, el eje de nuestra estadía aquí. Si el Señor nos regala la vida, estaremos mañana. Entonces, de alguna manera, todo lo que hemos compartido anoche y esta mañana va a edificar y va a servir para poder continuar a la noche. Si alguno de ustedes no ha podido estar, creo que si alguna palabra de lo que decimos hoy significa algo a tu espíritu, sería bueno que lo construya a través de lo que se habló, a través de los CD, de los DVD, podamos poder entender todo el pensamiento y no ser de los que tomamos una frase y juzgamos las frases, sino ser más contundente con lo que creemos, ¿no? De edificar un pensamiento más fuerte. Esta mañana cuando nos fuimos al mediodía, muchas personas, y cuando digo muchas, más de tres o cuatro, y después cuando volvimos ahora también, quedaron como que rápidamente leí algunas cosas, y a mí también me sirve de mucho recordarles los versículos bíblicos, porque anoche hablamos acerca de la importancia de aquello que edifica determina los costos, y hablamos acerca de la iglesia que Jesús tenía en la mente y que por historia vemos que hace 2000 años que Dios no ha encontrado en la tierra una generación que masivamente se le revele la iglesia de Jesús. Anoche dijimos que hay mucho énfasis acerca del liderazgo de Jesús. Todos quisiéramos tener el liderazgo de Jesús, pero el liderazgo de Jesús fue tremendamente misterioso. Llamó a 12 personas que no calificaban para nada. Es más, lo llamó apóstoles y ni salvo eran. Algunos se conflictúan sobre qué son los apóstoles. Jesús llamó 12 apóstoles y no estaban ni salvos. Imagínense. Así que Jesús tiene algunas conductas y definiciones acerca de los apóstoles que yo quiero aprender. ¿Eh? Y los llamó apóstoles y más, eran más parecidos a 12 salvajes que a 12 apóstoles, ¿verdad? En su vida habían abierto una iglesia, sin embargo el Señor los llamó. ¿Eh? Bendito sea Dios que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces el Señor nos inquieta a que podamos ver la iglesia. Y ese no es el desafío de un pastor, ese no es el desafío de un líder. Ese es el desafío de cada miembro del cuerpo de Cristo. Orar al Señor para que Dios nos revele la iglesia según la mente de Cristo. Esta mañana nos congregamos alrededor de dos maneras de ver, dos maneras de hacer algo. Una a la manera de Dios y otra a la manera de los hombres. Si nosotros tenemos la posibilidad generacional de ver la iglesia que Cristo tenía en mente, manifestada en la tierra, hay una sola manera de verla, y esa es la manera de Dios. No es una manera filosófica, es una a la manera de Dios. Si vamos a ver a las iglesias locales, por lo menos, las que están aquí representadas por algún miembro, pastores o líderes, esto va a comenzar en nuestras vidas por la labor de que Dios nos revele a través de qué cosas el Señor nos va a ir mostrando y revelando. Para poder edificar, no se puede edificar algo que no se ve, sin un plano. No se puede edificar una iglesia si el plano no está revelado. Por eso el apóstol Pablo dice: yo como perito arquitecto hice el dibujo, puse el fundamento, marqué la casa. Ahora cada uno mire cómo sobre edifica. No se puede edificar algo sin un plano. Entonces vimos esta mañana, por eso yo quisiera que en el espíritu podamos ver el sentido de progresión de lo que estamos hablando, que no estamos predicando mensajes aislados, sino tratando de construir algo que en algún momento pueda revelarse a nuestro espíritu. La iglesia que está en la mente de Jesús, sin lugar a dudas, tiene un plano, tiene rayas, tiene un dibujo. Y esta mañana vimos que por lo menos hay 12 cosas por la cual se va construyendo el fundamento de una iglesia, y es en lo personal, y acá ponga esto entre comillas. Déjeme hablar 2 minutos bajo licencia. No decirle así ha dicho el Señor, sino bajo licencia. Creo en mi espíritu que esto que vamos a decir ahora ha sido el gran vacío generacional por el cual la iglesia corporativamente no ha manifestado todo lo que carga y lo que porta. Sí, la iglesia ha tenido chispazos históricos, pero los chispazos históricos no han servido para la transformación de ciudades, de naciones y mucho menos la transformación de una sociedad. Y esto es, lo digo bajo licencia, me permita el Señor decirlo y dejarlo al testimonio del Espíritu Santo. Dios le dio a la iglesia el Evangelio, y en el Evangelio se esconden por lo menos 12 misterios. El fundamento de la iglesia es los misterios del reino. Por eso cuando Jesús vino a predicar el Evangelio del reino, Él habló en parábolas. El mensaje de Jesús fue en parábolas. Y lo predicó en parábolas para que los hipócritas no pudieran tener acceso a la revelación del reino. Entonces, predicar el evangelio del reino a través de los misterios, lo que el apóstol Pablo le llama misterio, por lo menos 12, y el número no tiene nada que ver con números doctrinales, sencillamente 12 como hasta donde mi cerebro lo puede ver. Esta mañana, por la administración del tiempo, es la primera vez que yo predico este mensaje y lo estoy haciendo aquí. No pude administrar los 12, pero yo necesito que por lo menos en 5 minutos veamos que la iglesia que tenía en la mente Jesús, ni siquiera los apóstoles o los en calidad de discípulos pudieron ver claramente. A ellos les llevó toda la vida poder tratar de comprender lo que Pedro dijera en su vejez, algunas difíciles de entender. Entonces dijimos también esta mañana que esa expresión yo sirvo al Señor de tiempo completo no es solo para algunas personas que tienen un jornal de la iglesia, sino a tiempo completo, es la calidad de cada miembro del cuerpo de Cristo. Y si nosotros hacemos de este mensaje parte de nuestras vidas, lo que va a suceder es que cada miembro del cuerpo de Cristo se va a dedicar a entender el fundamento de la fe, que son los misterios de Dios revelado a nuestras vidas. Y vamos a nombrarlos para tenerlos, especialmente aquellos que pidieron la cita. Número uno, el apóstol Pablo dice, y van progresivo, tratamos de que lleven un orden. No son del 1 al 12 porque sí, sino del 1 al 12 para edificar como el fundamento de una iglesia que va a manifestar el reino de Dios a donde quiera que ella esté. Y si todas las personas que están a tu alrededor se resistieran, pero tú lo creerías, funcionaría en ti. Mejor manera de seducir a una verdad no es hablándola, es viéndola funcionar. No gaste el tiempo usted en filosofar sobre la fe. La fe no es algo que se dice. La vida y la verdad no es algo que se dice, es algo que se vive. Jesús dijo, yo soy la verdad. No me importa lo que ustedes crean que yo digo, la verdad no es algo que se dice, la verdad es algo que se es. Entonces, si todo el mundo se resistiera a creer, pero tú lo crees, funcionará en ti y desde ti algo se va a producir a tu alrededor. Y si no lo haces tú y tú lo crees, lo hará tu hijo. Y si no lo hace tu hijo, lo hará tu nieto. Pero alguien va a aprender en tus generaciones y va a capturar esta verdad para que el reino de Dios se manifieste en la tierra. Número uno, Pablo dice que el misterio del endurecimiento parcial de Israel. No quiero que ignoréis este misterio, dice Pablo, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Que el Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial para que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Pablo dice que es determinante para un creyente entender por qué Dios endureció a Israel. Quiero que guarde ese principio porque es a donde, sobre estas 12 yuntas de bueyes, nos vamos a subir para poder predicar en 15 o 20 minutos más el mensaje. Diga, a ver, repita conmigo esto: el misterio del endurecimiento parcial de Israel. Si una iglesia quiere crecer fortalecida, debe de indagar en el Espíritu sobre este misterio. Y cuando hablo de una iglesia, no estoy hablando de algún maestro bíblico. Toque un poquito al que está al lado y dígale, lo están diciendo por ti, por la duda. Y por mí. Esto está en Romanos 11:25. Efesios 3:3. ¿Qué pasa? Si tú sabes por qué el Señor endureció el corazón de Israel, se te abre la puerta al segundo misterio, que es el misterio de Cristo. Por causa de que Israel fue endurecido, Cristo fue revelado. Esto lo dice la palabra en Efesios 3:3. Número 3, fíjese en el orden: endurecimiento de Israel, la revelación de Cristo. Número 3, Efesios 6:19, el misterio del Evangelio. El Evangelio se desprende de que fue endurecido Israel y que se reveló Cristo. Entonces la Biblia te dice que viene la revelación del Evangelio. Número 4, Primera Timoteo 3:9 dice que hay el misterio de la fe, porque el Evangelio te activa el cuarto misterio, que es el misterio de la fe. ¡Wow! El misterio de la fe. Y el misterio de la fe te despierta sensaciones espirituales para el quinto misterio, que es el misterio de la piedad. Esto está en 1 Timoteo 3:16. Y que Pablo dice que aparte de ser un misterio, es grande. O sea, como si fuera poco el misterio, encima es grande. Todas estas cosas fueron las que Pablo vio en el Espíritu y dijo que no las podía explicar, que eran inefables. Pablo se paró, había estado en la presencia de Dios, y cuando se bajó no tuvo palabras para explicar. Lo que dice allí es: Dios se reservó para cada generación revelar los asuntos de este misterio. Una vez que está el misterio de la piedad revelado, número 6, se revela el misterio de su voluntad. Esto está en Efesios 1:9. La voluntad de Dios no es algo que se va a manifestar a ti porque la pida, sino que dice la Biblia que es un misterio que Dios revela según su beneplácito. ¡Wow! ¿Quiénes conocen su voluntad? Según el beneplácito de Dios. Eso es la gracia de Dios. Estos son los fundamentos, ya vamos a ver de qué. Cuando se revela el misterio de su voluntad, se revela un séptimo misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto está en Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es: ustedes no tienen que pedirle a Dios esperanza. Dios no te da esperanza. Eso es muy viejo, eso es el GPS viejo que decía el pastor. Ve, hasta hace unos años atrás nosotros: Señor, danos esperanza. Y la Biblia no dice que Cristo no te da esperanza, Él es la esperanza. Hace años atrás orábamos para que Dios nos santifique, pero ahora resulta ser que leyendo bien la Biblia dice que Cristo es nuestra santificación. ¡Wow! Porque el misterio se va revelando. Bueno, tampoco era para que se enojaran. Era como... Número 8, el misterio de la transformación. Primera de Corintios 15:51. Os digo este misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea que el misterio no está si viene o no, si te vas o te viene, sino que todos seremos transformados. Ese es un fundamento determinante para edificar la iglesia. Número 9, el misterio de la iniquidad. Esto está en 2 Tesalonicenses 2:7. Para mí, uno de los misterios que necesitamos urgente indagar en el Espíritu. Que no podemos dejar esto en manos solo de alguien que lo predique por allí. Tiene que ser un asunto de los hijos de Dios. Como dijimos esta mañana, iniquidad significa torcer. ¿Por qué algo empieza bien y se tuerce? ¿Por qué un individuo comienza bien y se tuerce? ¿Por qué una familia comienza bien y se tuerce? ¿Por qué una iglesia comienza bien y se tuerce? ¿Por qué una generación comienza bien y se tuerce? Porque es un misterio que la iglesia debe de, por el Espíritu, desarrollar. ¿Por qué las naciones de bien que están se pierden? ¿Por qué la economía de las naciones se pierde? ¿Por qué lo que parece estar bien se vuelve mal? ¿Por qué? Porque todo funciona bajo ese misterio. Número 10, el misterio de las 7 estrellas y de los 7 candeleros. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. La iglesia de Apocalipsis ya no está gobernada por apóstoles, está gobernada por ángeles. Dile al ángel de la iglesia. Así que imagínense, si tenemos problemas con apóstoles, imagina cuando sean ángeles, hermano. Entonces la iglesia debe de resolver algunos asuntos más rápidos, porque si no el misterio te come. El misterio te vuelve un filósofo griego que te hace pasar 4 años de tu vida pasándote tiempo. Tenemos que ir a la voz del Espíritu y resolver rápido los asuntos si no queremos que este sistema se coma una nueva generación. Y si no seamos claros entre nosotros y no nos hagamos perder el tiempo. O sea, tienes que hablar al que está a tu lado y tú tienes que ser claro con esto. ¿En qué misterio estás enrollado? Para que me ayudes, para que me habilites, para que me des una palabra. ¿En cuál de todos estos misterios tú estás débil? Porque encima te viene el número 11, el misterio de Babilonia, Apocalipsis 17:5. Babilonia significa el fundamento errado, porque se conmueve algo cuando tú crees que ya tienes 40 años en la fe y después de 40 años en la fe todo tu mundo espiritual se conmueve. Eso es Babilonia. Babel significa el fundamento erróneo, aquello que se edificó sobre el fundamento erróneo. Es un misterio. Y número 12, mire qué prolijito que voy, estoy desconocido. Si llego a terminar a las 8:30, usted tiene que aplaudir. Y número 12, el misterio de Dios, por si te quedaba algo en el tintero. ¿Usted cree en Dios? ¡Claro que se cree! No, escúcheme, creer en Dios es un misterio. Y esto está en Apocalipsis 17. Entonces el misterio de Dios será consumado. El misterio de Dios fue lo que revolucionó a Israel, según Colosenses. Dios guardaba un misterio. Mientras que todos decían Elohim, 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 Dios le apareció a Israel con un hijo. ¡Ey, Israel! Nosotros no conocíamos que Dios tenía hijo. Esto como que aparezca algo y dijo, ¿conociste al hermanito? Sí. Sí, era solterito, sí. No, tenía un hijo. Ese era el misterio de Dios. ¿Sabe lo que significaba por una mente judía? ¿Con quién se casó Dios para tener un hijo? Y no solamente que tiene un hijo, sino que andan diciendo por ahí que tiene una novia y que cualquier día de esto se va a casar y va a haber una boda. Imagínese, hermano. Por eso Israel no pudo. Porque no resolvió los misterios. Estos 12 misterios. Y no es para que la iglesia se vuelva ahora, toda la vida se encierre a llenarse la cabeza y que nos enajenemos del mundo. No, esto no es un efecto monasterio, esto es un efecto explosivo y poderoso. Porque Dios no está comprometido a respaldar ni una predicación. O sea, nosotros podemos cantar todo lo que querramos, podamos predicar todo lo que querramos. Podemos decir que el mundo, que España en 24 horas va a conocer a Cristo y hasta Dios te va a aplaudir. Pero de allí a que la palabra sea respaldada, Dios tiene un mecanismo automático para respaldar lo que se habla. Dios no tiene que respaldar tu palabra. Dios ya le dio a su palabra un mecanismo automático de respuesta. Ay, espero que Dios me respalde. Si lo que hablo está inspirado por el Espíritu y guarda el orden de la palabra, es automático. Es automático. Y usted dirá, ¿de dónde sacó esa palabra? De la parábola del sembrador. Dice que parte cayó en buena tierra. Y la palabra, cuando dice que la semilla cayó, la palabra en griego es automatic, automatic. ¿Sabe qué significa? Nada más que con Q, automatic. Significa que cuando la palabra llega a la tierra tiene el efecto de activarla automáticamente para que lleve frutos. Así que si la palabra está bien dada, y la tierra está correcta, el efecto es automático. No tengo que estar acá. Ay, Señor, respalda tu palabra. Ay, Padre, 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 Padre. No, no, Pablo sembró, Apolo regó, el crecimiento lo dará el Señor. Hay que resolverlo a esto un poco más fácil. El problema es, si nosotros estamos creyendo la importancia que tiene que la iglesia considere de manera individual, eso es por mí, local, eso es por nosotros, nacional, eso es sobre tu país, y mundial, allí es donde la fe parece que nos empieza a faltar. Señor, ¿cómo lograr tener un púlpito a donde alguien se pare en cualquier lugar del mundo y comencemos a tocar los temas que realmente le van a dar al mensaje de la fe el poder que siempre tuvo? Por eso Pablo se enoja contra los corintios y dice: oigo que cuando os reunís, no os reunís para lo mejor. No dice que se están reuniendo mal, es para lo mejor. Yo pregunto, siglo XXI, ¿qué sería para nosotros reunirnos para lo mejor? Que nunca falte cuando nos congreguemos, que cada uno de los temas que toquemos cuando ministramos a los santos tenga que ver con un descubrimiento revelado sobre alguno de estos 12 asuntos. No hay un mensaje del apóstol Pablo, una enseñanza que no esté sujeta a uno de estos misterios. Porque sobre estos 12 misterios, y si usted encuentra alguno más, por favor, hágamelo llegar. Yo con muchísimo gusto, yo no estoy dando el número 12 como ni un número cerrado, ni por los 12 apóstoles, ni por las 12 tribus. Le dije ya recién, ¿verdad? Es hasta donde me da el cerebro. Pues no quiero que tome, porque a veces todo se nombra 12, número 10. Yo no tengo problema con los números, pero no es este el caso. Entonces, estos misterios son los que activan cuando entramos en ellos, cuando nuestra vida es absorbida por estos asuntos. Usted imagínese nada más, hermanos, en esta noche vamos a considerar conforme al misterio de su voluntad. ¿Cuánta gente nos pregunta a nosotros? Mira, hermano, estoy por comprar algo, estoy por vender algo, voy a hacer esto. ¿Será la voluntad de Dios? ¿Cuáles son los parámetros que nosotros usamos para contestar una pregunta como esa? Si eso es porque la voluntad de Dios es un misterio. Te da una serpiente de bronce allá y se convierte en tu salvación. La misma serpiente 800 años más tarde es tu maldición. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es un misterio. Viene una persona y te dice: pero había un hermanito de la iglesia, era tan bueno. ¿Cómo puede ser que tan bueno que era? Mira lo que hizo.
Ay, la verdad que no sé.
Media iglesia dañada porque un hermanito se torció. Ahora, ¿qué pasa si esa iglesia está instruida en el misterio de la iniquidad? Primero, no te sorprendería que algunas cosas pasen. Por otro lado, quizás no pasen porque sabríamos detectar cuando algo derecho comienza a torcerse. Es el tema. No es que vamos a juzgar. ¿Eh? ¿Cómo yo puedo bajar los niveles de riesgo en mis aciertos y en mis errores? Si yo me paro delante de una nación y ahora va a empezar el meollo de la palabra, y perdóneme, lo que pasa es que ya sabe, usted ya me sacó a mí desde anoche hasta hoy, soy bastante limitado en algunas cosas, pero déjeme que por unos minutos nos quedemos allí. Muchas de las cosas que nosotros decimos y expresamos con un buen deseo no las podemos sostener bíblicamente. No las podemos sostener misteriosamente. Entonces lo que yo entiendo en mi espíritu y ahora sí le transmito a esta congregación y a donde quiera que esta palabra pueda oír, es que la iglesia debe de reconstruir un relato gubernamental en la tierra. Basado no en lo que aprendió en la escuela bíblica, sino basado en los misterios de Dios, que son los misterios, no son cosas tenebrosas, los misterios son fuentes inagotables de Dios que activan una revelación especial para cada generación. Los misterios de Dios son inteligentes. ¿Sabe una cosa, hermanos? Iniquidad hubo siempre. Pero para esta generación, Dios se reservó un nivel de revelación de iniquidad para contrarrestar la iniquidad que se levanta en el mundo. ¿Sabe una cosa, hermanos? La voluntad de Dios siempre ha estado clara, pero hay un rumbo en la voluntad de Dios. Pero es un misterio. Dios se reservó su voluntad, un misterio para este tiempo. Única para esta generación. Es más, te puedo decir, a veces única para una persona, a veces única para una iglesia, a veces única para una nación, pero que en el conjunto de su magna voluntad encaja perfectamente, porque mientras que sea la voluntad de Dios, a donde tú vivas va a encajar. Porque Dios no está viendo tu cuadro, Dios está viendo todo el cuadro. O sea, tú no puedes escribir un libro sobre la voluntad de Dios para el matrimonio. Si el matrimonio es un misterio.
El rol del hombre en el matrimonio.
Un fin de semana le dura el estudio bíblico al varón. Viene del encuentro de varones, afinado como un violín. El rol del varón en el matrimonio. Ya para el día miércoles la esposa está preguntando, pastor, ¿no hay otro para el fin de semana? Porque se le olvidó todo. Claro, si eso que tienes por marido y por esposa es una cosa ahí misteriosa. 17 pasos para una iglesia en crecimiento. Le crece a todo el mundo menos a ti. Y me encanta saber de que Dios cada día ha guardado su misterio para nosotros. Eso no es una manera extorsiva ni coercitiva. Es una manera dinámica de que todavía Él es Padre y nosotros somos hijos. Y es el derecho y es la naturaleza de los padres mantenerle misterios a los hijos. Me da un profundo dolor cuando los padres dicen...
Cuando yo no sé arreglar la computadora, lo llamo a mi hijo. Él viene y todo.
Y felices los padres porque sus hijos saben más de computadora que ellos. Perdóneme, pero es una vergüenza. Y más si es abuelo, peor todavía.
Yo no sé del teléfono este. Yo lo único que sé es hacer así. Pero viene mi nieto. ¡Ah, mi nieto!
Y él lo cuenta así, ¿no? Como si, ¡wow, este es mi nieto! Lo que tu nieto te está diciendo es, ¡abuelo! ¿Hasta cuándo te quedas? Porque no es normal que los hijos enseñen a los padres. Perdóneme, pero estoy en un principio espiritual y yo tengo hijos y tengo nietos que me chocan con esta dura realidad. Pero no se supone así. ¿Te lo imaginas a Dios diciéndote, ¿y qué hacemos ahora, Moisés, con el mar rojo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vos que sos más joven, vos que estás con todas las fuerzas. No, eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. No es que lo hace Dios. Lo hace Dios. Y eso te hace pastor. Y eso te hace papá. Que todavía rechaces que te pongan el sobre todo de madera. No, todavía no. Porque yo guardo misterios. ¿Por qué los discípulos no querían que Jesús se fuera? Porque Jesús todos los días les aparecía con un misterio. Tú estabas con Jesús, nunca sabías qué iba a hacer. ¡Va, pasemos al otro lado! ¡Ah, qué! Si estábamos bien allá. Porque, claro, cuando el Señor les dijo, muchachos, yo me voy, y se fue. Claro, porque ¿y por qué todos se volvieron a pescar? Porque ninguno de ellos se les había activado su espíritu para las cosas misteriosas del reino. El Señor le dijo, yo voy, pero voy a volver. Y les apareció con las puertas cerradas, hola, y todos allí. ¡Oh! Pensábamos que todo se había terminado, porque cuando no hay revelación de los misterios de Dios, la sensación interna de un cristiano es que todo se ha terminado. Quiero que anoten este punto. Y tengo 35 minutos para tratar de compartir lo que en mi espíritu todo este tiempo, sembrarlo en cualquier lado y retroalimentarme de ustedes. Porque yo, por más que yo predique y hable esta palabra, las audiencias, los santos de diferentes geografías retroalimentan, hacen un efecto espejo diferente a nuestra vida. La iglesia que quiere manifestar el reino de Dios en la tierra, en todos sus colores, lo que venimos oyendo, yo no voy a hacer llover sobre mojado. Debemos de tomar la cultura, debemos de tomar la música, debemos de expresar a todo. Todo eso está bárbaro, está ok, todo está sí y amén. ¿Y para qué vamos a entrar en esos detalles? La iglesia debe de retomar todo lo que el diablo ha tomado. La iglesia debe poseer todo lo que el infierno ha poseído. Le quita las llaves. Sí y es amén. Esa es la naturaleza de la iglesia. El tema es cuál es la parte práctica para poder expresar eso. Y hay dos cosas. O se mete un predicador con una iglesia y se mete en la televisión, se mete en la radio. Otro pinta un cuadrito para recuperar el arte. Otro graba un CD para recuperar la música. Que está bien, no estoy juzgando eso. O la iglesia recobra una idea corporativa de impacto en el mundo. Porque el gran desafío del nuevo pacto, entre otros, es que lo uno se vuelve todo. Ese es el efecto de la cruz. El mensaje de la cruz es que antes eran uno, ahora somos todo. Antes era un rey, ahora todos somos reyes. Antes había un templo, ahora todos somos templo. Antes había un ungido, ahora todos somos ungidos. El provecho del nuevo pacto es que todos debemos de asumir la responsabilidad. Porque si vamos a seguir, sí hay una iglesia en Madrid, sí hay una iglesia en Argentina, o sea, estamos fuera de pacto. Por eso yo escribí ese libro, El Pacto que Determina tu Gobierno. Dime bajo qué pacto tú determinas tu vida y vas a ver los frutos que tú vas a ver. Yo renuncio, yo no sirvo para el antiguo pacto, yo vivo para el nuevo, y ojalá nos muramos gritando como locos solo. 150 años pienso vivir, así que me van a tener que meter a patadas en el cementerio. Y me van a meter en el cementerio y los voy a asustar, así como el hermano que se fue y volvió. Y más vale que si ustedes, yo creo que algunos no van a llegar, ninguno de ustedes, porque todos ustedes van a morir primero que yo. Pero allí desde lo último, hermanos, renunciemos a las cosas solas. Porque esto es corporativo, esto es un impacto corporativo. No menospreciemos a la gente sí entiende los misterios, la gente sí entiende de la fe, sí entiende de Cristo. Sí, usted entiende que yo ya no soy una persona en búsqueda de esperanza, la esperanza ya está en mí. No soy una persona en búsqueda de santificación, la santificación está en mí. Y en la medida que crezca Cristo, yo voy a ser más santo. Yo no soy una persona en búsqueda de paciencia, la paciencia está en mí. Y conforme crezca Cristo, seré más paciente. Es un proceso diferente. No hay que menospreciar los pueblos de Dios. Sí entienden la palabra. Ahora, la iglesia, si quiere manifestar corporativamente, tiene que construir un relato. En política se dice que relato es lo que realmente gobierna los pueblos. No me gustaría dejar el mensaje sin decirles esto. ¿Qué pasa cuando una generación administra misterios? Esto lo dijo Daniel. Para que pidas misericordia a Dios, es decir, para que siempre vivas dependiendo de su gracia. Daniel dijo que los misterios te hacen bendecir al Dios del cielo. Daniel también dice para que conozcamos lo que sucederá al final de los días, que Dios está en el control de la historia. Daniel también dice para entender los pensamientos de nuestro corazón. ¡Wow! El apóstol Pablo dice para no ser sabio de nuestra propia opinión. O sea, cuando tú administras misterios, por lógica ya empiezas a generar cosas a tu alrededor. No necesitas una canción para bendecir a Dios. Lo haces con la canción, pero ya bendices a Dios. Porque cuando un misterio de Dios se revela a tu espíritu, el grito que tú pegas de gloria a Dios puede más que 10,000 canciones que bajaste por internet. O cuando estás en intimidad con el Señor y empiezas a ver su palabra. Miras para arriba y ves pocas posibilidades humanas, pero si Dios lo revela, alguien lo va a creer. Ah, eso sí que saca una adoración de tu espíritu. Ah, y más si tienes acceso a un instrumento. Wow. Yo ando con una púa de guitarra desde hace como 20 años en mi portafolio. Cambio de portafolio y cambio la púa. Yo te digo, ¿tú tocas la guitarra? No, pero cada vez que veo la púa me inspiro. Recién cuando se le cayó al hermano, yo iba a agarrar la que tengo ahí adentro del portafolio. Creo que la tengo acá, si no tenerla. Yo soy uno así, no soy músico, pero me la hago total. Te ven la púa y dices, este es el músico. No, pero yo sé por qué lo llevo. Yo lo veo como una señal profética. Como no sé tocar, cuando Dios me permite ver algo en su palabra, hago como que canto. Usted va a creer que yo estoy loco. No, yo estoy loco. No gaste el tiempo en perdérselo. Pero entiendo de que la iglesia debe de construir un relato gubernamental. Usted se tiene que convertir en un constructor, no en un inaugurador de doctrina, en un constructor de relato. No en un filósofo griego, sino en un constructor de relato. Mire, en política, un pésimo gobierno puede sobrevivir si tiene un tipo que relate bien el gobierno. ¿Sabe quiénes son los que relatan el gobierno? Son todos esos tipos que andan en los programas de televisión. ¿Vio? Lo que no dice el presidente o el primer ministro, y lo dicen los... A eso se le llama relatores gubernamentales. Son los que están en los programas de televisión. Hay 10 tirándole. Sí, pero el recorte. Sí, pero el presupuesto. Y páfate, 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 páfate. Y hay uno, sí, pero ustedes no saben, pero ustedes no saben. Ese tipo se le llama el defensor del relato. Usted puede tener el poder de un pueblo, el 80% de los votos de una nación, pero si usted no construye relato, usted no gobierna. Porque lo que gobierna, el pie derecho de un gobierno, es su relato, es lo que habla, es lo que quiere que los pueblos oigan. Pero eso no lo inventaron los políticos, eso lo inventó Dios. A nosotros nos ha hecho más daño de lo que pensamos decir cada uno lo que se nos antoja. Nos ha hecho más daño de lo que pensamos. Y ya estamos entrando. Pastor, estamos entrando en el área chica de por los que creo que yo vine aquí. Y no para predicárselo a ustedes, sino para aprenderlo yo. Y yo les agradezco que ustedes sean un espejo para mi vida. Por eso Cristo es el verbo hecho carne, es el relato de Dios encarnado. De nada vale que usted esté sentado allí oyendo así calladito si al salir de acá lo que usted oye no construye un relato. Ahora, ¿usted qué está diciendo? ¿Que yo tengo que creer como usted dice? No, yo estoy confiando en que usted tiene el Espíritu Santo. No estoy subestimando eso, si no, no estaría acá. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios que te da testimonio de lo que usted está oyendo, si es o no es. Si, hermano, si ya no nos funciona eso, ya cerremos y pongamos un kiosco. No. Claro. Yo confío que la voz del Espíritu está en usted. Y usted está oyendo lo que está oyendo. Algunas cosas dirán, no, esta la dejo en stand-by, pero hay otra que tu Espíritu te da testimonio. Vamos, agarra eso que es para ti. Y lo que no sabes, vas a tu casa y lo pones en la tela de juicio de la vida de intimidad con Dios.
Lo que estoy queriendo expresarte es algo inefable. Dios gobierna porque es Dios, pero si Dios no tuviese un relato, su gobierno nunca se manifestaría en la tierra. Los políticos copiaron el modelo porque fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Usted sea el mejor papá del mundo y nunca hable en su casa. ¿Sabe dónde va a terminar su casa? Usted tiene que construir un relato. Usted en su casa, si su relato es divino, tiene una característica. Si su relato es divino, siempre encontrará a alguien que lo relate cuando usted no esté. Para eso se supone que están los diáconos, los predicadores y los colaboradores, ¿no? Para que cuando el pastor no está, bueno, vamos a aprovechar que el pastor no está y vamos a buscar una revelación de Dios. No, no, no. Los pastores y los colaboradores construyen en ausencia del pastor el relato que se establece como una voz, no para inaugurar un mensaje que no pudo predicar en 30 años. Se construye un relato gubernamental. Miren, en Argentina hubo algunos tipos que eran honestos gobernando, pero los voceros que tenían eran un desastre. ¿Sabe qué pasó? Sacudieron el gobierno. Y después hubo unos que fueron un desastre, pero los que te relatan. Dice, pero esta maravilla que relatan, ¿dónde está? O sea, ¿habrá aterrizado el avión en el lugar correcto? No, pero el relato gubernamental es tan fuerte. No te estoy diciendo que eso esté bien o esté mal. Quisiera solo instalarte esto en tu espíritu. La iglesia debe de construir un relato basado en los misterios de Dios, no basado en el dogma institucional de una denominación. Y todo eso, sí, bienvenido al Evangelio. Ahí Casiodoro de la Reina fue muy light cuando dijo, y lo llamaron cristiano por primera vez en Antioquía. El original dice, y lo llamaron cristitos. Lo que hablaban, lo que hacían, lo que manifestaban, era como si fuera Cristo. El relato. A Pedro le dijeron, tú estabas con él, porque hasta la forma que lo dices es como ese que estaba yo. Eso se le llama mimética, mimetismo. Lo que Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Los que de mí oísteis, las enseñanzas de que mí, o sea, ahí no está que construyamos una secta, construyamos un relato. No hagamos una doctrina, no te metas si el pelo largo, el pelo corto, si hay que cantar esta canción. No, no, construir relatos sólidos. ¿Qué piensa la iglesia sobre la iniquidad en el siglo XXI? ¿Qué piensa la iglesia sobre el misterio de la voluntad? Esos eran los relatos que Pablo llevó ante los gobernantes. Ese fue el relato que Pedro relató en Hechos 2, de Hechos históricos, la historia de Israel. ¿Qué le importaba a los romanos de Israel? Sin embargo, ellos se contenían al relato. Yo no tengo por qué entenderlo todo, solo tengo que decir lo que Dios respalda. Y el misterio de Israel no es para que andemos diciendo, no, nosotros, Shalom, Ebenezer, no. Carnicería, Ebenezer, no, ese no es el misterio de Israel. El misterio de Israel tiene que ver con hechos mucho más poderosos. Tiene que ver con construir un relato, de pararnos en las naciones de la tierra y decir, señores, ¿sabes por qué yo soy cristiano? Miren a Israel, miren si no es un misterio. Es un misterio que equivocados sobrevivan y que teniendo el Dios que tuvieron estén en una permanente guerra. ¿No es cierto que es una cuestión política Israel? Sí, ¿a dónde está la voz de la iglesia sobre el misterio de Israel? No. No tenemos una voz, no tenemos un relato unísono, porque no se nos ha instruido por 2000 años. No estoy hablando de ti, porque yo sé que tú ya sabes todo. Lo dije por uno que no vino hoy. Y no me animo a decírselo en la cara, entonces que le llegue de refilón. Mira, hermano, mi vida, lo mejor de mi mielización estuvo en manos de predicadores.
Yo pregunto, ¿por qué no construyeron ese relato cuando yo tenía 8 años? Es la gran deuda de mi generación. Yo no se la estoy facturando. Sencillamente lo estoy diciendo para que no nos pase con la nueva generación. El Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para ver el reino. Es decir, tus lentes no sirven para ver de lo que yo estoy hablando. O sea, el nuevo nacimiento no tiene que ver con salvación, el nuevo nacimiento tiene que ver con visión. Tienes que nacer de nuevo para ver, no para ser salvo, para ver. Yo no sé por qué los creyentes aplican el nuevo nacimiento con salvación. Jesús habló, tienes que nacer de nuevo para ver. Hermano, ¿cuándo yo estoy con una persona nacida de nuevo? Cuando ve que la posibilidad real de que el reino de Dios se manifieste en la tierra. Para eso hay que construir un relato. ¿Cómo? Acá, entre nosotros. Hoy no, esa es la labor del pastor. Esa es la labor del pastor y las herramientas que él crea en los próximos 4 o 5 años, que son un ciclo de construcción de un relato para una iglesia que quiere mutar. Esto no es, y mañana, y diga conmigo, y ahora. Eso sirve para arengar a los pueblos, pero no construye relato. Y no está mal, no está mal. Yo no soy de los que están en contra de las campañas. No, las campañas hacen falta para construir poder. Yo no estoy en contra de los cultos de milagros. Milagros sellan el relato. ¡Wow! El Señor enderezó la pierna. ¡Wow! El Señor arregló el ojo. Bendito sea. Pero todo eso tiene que aprovechar un fin. ¿Qué? Grabar en el carácter el relato. No hay que entrar en contradicciones idiotas e inútiles. Gloria a Dios por sus milagros. Gloria a Dios por las noches llenas del Espíritu. Gloria a Dios por la música. Gloria a Dios por la adoración. ¿Sabe lo que significa la música en la construcción de un relato? Casi todo. Tiene más ventaja. Por eso yo a los músicos no le llamo músicos en la iglesia, le llamo ministros de la palabra. ¿Por qué? Porque ellos escriben más el relato de una iglesia que los predicadores. Fíjese, nosotros siempre nos centramos en el predicador. Bueno, ahí están los músicos cantando y ahora viene el predicador, como que el predicador, ¡wow!, las luces. Y quiero decirle una cosa, los que cantan construyen o destruyen lo que se predicó. Porque el músico tiene una doble herramienta, la música y la letra. El predicador solo tiene la palabra, la letra, por decirlo de una manera. No solamente tiene la música, tiene el instrumento, tiene la palabra, que no tienen todo, algunos hasta son lindos. Imagínese yo con la cara que tengo, si solamente usted está acá por la pura misericordia de Dios. Claro, usted ve en los escenarios, la gente, las luces, la gente enloquecida. Eso construye un relato. Por eso los que cantan tienen la tremenda responsabilidad de construir un relato. Y cuidarse que lo que Dios está hablando determine lo que se está cantando. Yo no sé cómo se lo van a hacer. Y si no, nos callamos. Si tampoco hay que, hay que cantar como si fuera la dosis de cada día. No. Fíjese los pueblos cómo construyen su relato político. Música, hermano, cultura, folclore. La hermana dijo, claro, vamos construyendo. Ahora yo pregunto, ¿habrá en los próximos años ministros de la palabra a través de la música que construyan bajo el relato de los misterios que fortalecen el fundamento de la iglesia que hará retroceder las puertas del infierno? ¿O solamente cantaremos como Israel? ¡Echaré los muros! ¡Saltaré los muros! Pero nadie salía. ¡Con mi Dios yo asaltaré los muros! Así cantaban los israelitas. Pero a Goliat. Hasta que David cayó. ¿Cómo? David no cantaba, se ve, esa canción no la cantaba, pero fue el único que lo enfrentó. Nosotros cantamos, hacemos temblar a todo el mundo. El problema es en la vida real. Todo debe de aportar a construir el relato. Por eso decía esta mañana también, o anoche también, cuando hablamos de todo, construir un relato lleva tiempo. Lleva mente científica, tú no puedes aparecer hoy en el gobierno diciéndole, no, porque estoy en contra de tus leyes. No tienes que ir con un fund... no tienen que entenderlo. Pero el impacto de seducción no está en que ellos entiendan, sino que lo que decimos esté construido en un misterio. Pero acá galopa el reloj, hermano. Por eso, usted tiene en la Biblia un libro llamado Génesis. Porque tú no puedes tener un Éxodo sin un Génesis. ¿Me entiende? Tú no puedes soñar con liberar una nación si no cargas un relato arriba. No puedes salir a liberar un pueblo si tú no cargas un relato. Y si respetamos que el Génesis fue revelado a Moisés, entonces debo de entender que sin Génesis jamás Moisés hubiese tenido el poder para liberar una nación. Usted sabe que en Hebreos Moisés y Cristo compiten, ¿eh? A los dos se los llama apóstoles, ¿eh? En el buen sentido estoy hablando. Para la mente judía, Moisés era ahí de ser un ídolo y tenía una razón de ser. Podemos entrar a discutir si estaba bien o mal, pero tenía una razón de ser. Moisés fue el primer hombre que con pluma escribió un relato de Dios. Porque eso es el poder que tiene un relato, ¿eh? ¿Tú te imaginas lo que sería la iglesia sin Biblia? Imagínese una iglesia de 500 personas. Hermano, ¿cómo habrá creado Dios todo esto? 500 Génesis tendríamos. ¿Ah? Y bueno, creo yo, no sé. ¿Qué dice el pastor? Nosotros nos alarmamos por la teoría del Big Bang. Si nosotros no tuviéramos la Biblia, le tendríamos que pedir perdón a Darwin. Darwin sería el Pablo, Sila y Darwin. Pero diga, a ver, salúdeme y diga gracias a Dios. Que Moisés. Póngase un minuto en la. Porque eso es lo lindo de escribir un relato. Cuando tú escribes el relato oficial, lo demás es oposición. Vamos, ayúdeme, vamos, pongan un poquito de garra también ustedes, así yo termino a las 8 y 4. O sea, hagan como que están felices, así yo termino a las 8:30. Diga conmigo, si yo tengo el relato oficial, lo demás es oposición. Si yo no tengo el relato oficial, yo soy oposición. Porque, claro, gracias. Todavía hay dos o tres que están vivos acá. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la iglesia se siente ante los gobiernos de la tierra, nos sentimos como que siempre llegamos tarde y nunca nos obedecen. Eso se llama posición, versión de oposición, es decir, el gobierno cobró el relato. Y lo vamos a ver bíblicamente, cobra el relato, el gobierno cobra el relato. Y dice que es España, y dice que es Argentina, y dice que es, y nosotros, no, pero es oposición. La pregunta es, ¿por qué la iglesia es oposición desde hace 2000 años? ¿Por qué? Porque la iglesia perdió los caminos insondables de los misterios de Dios. Porque nos cae mal todo lo que pasa, pero no tenemos una respuesta revelada de lo que pasa. No es que no tenemos una respuesta moral, no tenemos una respuesta revelada. Decimos que el país se empobrece y nosotros le caemos con la teoría, no, si diezman va a enriquecer. No está bien, yo estoy de acuerdo con diezma, por favor, diezma y da el 20 y el 30 y dalo todo. Pero tienes que saber que eso no es un misterio, eso está muy revelado. De indefectiblemente diezmará, no estás ante un misterio. O sea, alguien que no diezma y que tiene 40 amigos es Alibaba y los 40 ladrones. ¿Sí? O sea, no vamos, nosotros. No. Imagínense un pastor que no diezma con 40 miembros. No es una iglesia, es Alibaba y los 40 ladrones. Así que imagínense, nosotros no podemos ir al gobierno y decir, ¿cuántos de ustedes quieren que España salga de la crisis económica? A ver, presidente, diezme. No, porque eso no es un misterio. ¿Sí? No es un misterio, porque está. Si está ahí, es porque no es misterio.
Sí, es maravilloso diezmar, es maravilloso ofrendar, pero no es un misterio. Lo venimos haciendo hace 2000 años y no estamos cambiando al mundo. O sea, tenemos que hacernos la pregunta. O sea, diezmar es como para mantener vivo lo que está. Ahora, si vamos a cambiar el mundo, vamos a necesitar otros caminos insondables. ¿Y de dónde va a salir eso? ¿Del próximo predicador? Probablemente que por 4 o 5 años necesitemos todos ser visitados, porque en cada uno de nosotros hay una riqueza que construya un relato. Después de la visita de alguien que habló Dios, me tiene que quedar una frase que construya mi relato de iglesia. No me tengo que quedar con todo el mensaje ni con todo. No, tengo que ir construyendo un relato oficial. Esto yo creo. Dios nos está permitiendo llegar a lugares de gobierno en todos los países del mundo. Aún en países cerrados como el nuestro, ya hay santos que están llegando y algunos podemos hablar con oficiales del gobierno. Y ya no estamos yendo a oírlo a ellos. Yo hace un tiempo atrás fui a uno y dije, ni se le ocurra, le dije al ministro de gobierno de la provincia de Córdoba, volverme a invitar para una reunión como esta, yo tengo tiempo para perder. Dice, ¿por qué dice eso? Porque cada vez que venimos acá, venimos porque nos van a ayudar, que queremos. Yo no vine a pedirle a usted bolsa de comida, porque eso ya lo solucioné. La gente de la iglesia trae diezmos para mantener lo que se predica y también para mantener a los pobres del barrio. Yo no vine a usted a pedirle una bolsa de ayuda. He venido a decirle que ustedes tienen la silla y nosotros tenemos la solución. Hagamos cambio. No, hermanos. Algunos dicen, no, lo que pasa es que no nos estamos entrenando para gobernar las naciones. Hermanos, si usted puede gobernar una iglesia, usted está listo para gobernar una nación. No hay cosa más rara que una iglesia. Las naciones son un montón de gente que no piensan. Las iglesias nuestras son toda gente pensante. Usted va a la iglesia de Manantial de Vida en Córdoba, dice algunas cosas y la gente después se mira así. Están como así, como. Y claro, porque uno ha generado gente pensante. Hay unos líos tremendos. Algunas personas me dicen, ¿cómo es su iglesia? Ni se le ocurra ir, por favor, no sabe los líos que tenemos. Claro, imagínense, si yo me entreno con esos salvajes, ¿qué, imagínense? Nosotros hace unos años atrás no teníamos ni $200 para pagar un alquiler. En el paso de los años Dios nos dio propiedades, Dios permitió poder tener obrero tiempo completo, suplido. ¿Por qué? Porque hay cero corrupción. Es todo por amor. Si tú puedes gobernar algo con pensamiento libre, con cero corrupción. Mire, yo mañana, no sé, por ahí mañana llego a Córdoba y se enojaron todos y no hay nadie. Es un misterio. Ay, es que yo falté una semana, vino uno y me llevó toda la iglesia. No, no te la llevó, nunca la tuviste. Ese es el misterio. Y más que soy yo y que yo le digo todos los domingos a la gente, todas las iglesias de Córdoba son mejor que esta. Así que no saben si es una predicación o una tentación para que se vayan. O sea, yo me tengo que asegurar que yo no tengo gente por tener una linda iglesia, sino que la gente va comprando un relato. ¿Ustedes quién dicen que yo soy? Porque nosotros sabemos lo que piensan los mormones, nosotros sabemos lo que piensan los Rosas Cruces, nosotros pensamos lo que sabemos todo lo que piensan todos. La pregunta es, ¿qué pensamos nosotros acerca de? Y no acerca de los problemas de los países, no, ¿qué pensamos nosotros referente a los misterios? Entonces le dijo Dios a Moisés. O sea, Dios está mirando a Moisés. Le dice, bueno, vamos a escribir un relato a Moisés. En el principio creó Dios. Y Moisés, en el principio creó Dios. Todo lo demás es oposición. Hoy pueden aparecer y decir, no, la tierra, sí, la tierra. Todo para contradecir la Biblia. Pero Dios escribió el relato oficial. Y usted ve Discovery Channel. Porque no es como dice la Biblia. O sea, tienen que nombrar porque es el relato oficial. ¿Me entiende?
Como dijo uno, gracias a Dios soy ateo. El relato que compras, que defiendes y que edifica es tu plataforma para manifestar tu propósito. Cuando Moisés se tiene que parar frente a las aguas del Mar Rojo y abrirla, a él no le era disonante un Dios que abre aguas. Él ya tenía un relato de un Dios que separa aguas. Tú no puedes abrir algo que primero no esté relatado. El misterio de Dios. Si yo te digo que todos estos misterios que te acabo de nombrar, que los dijo Pablo, la mayoría de ellos está en Génesis, ¿tú me creerías? El misterio de la iniquidad no era algo desconocido para Abraham. Dice que Noé era perfecto en sus generaciones, sin embargo, su hijo se pervirtió. ¿Sabe cómo se llama eso? Misterio de iniquidad. Moisés ya lo manejaba. El Evangelio, el misterio del Evangelio, permítame decirlo, el primero en recibir el Evangelio fue Abraham. Moisés construyó su relato ante Faraón basado en los misterios de Dios. El misterio de su voluntad. Entonces tú y yo no necesitamos una Biblia, necesitamos un relato gubernamental que gobierne la vida a través de basados en misterios. Moisés no se paró diciendo delante de Faraón, bueno, a ver, repita conmigo, Faraón. No fue improvisado, fue conformado, fue establecido, fue constituido por un relato que a la humilde forma de entender de este cordobés y argentino de mente fina es lo que la iglesia a través suyo debe de construir. Cuando la Biblia dice que habléis todo una misma cosa, no te está diciendo que tú no pienses, sino que pese a lo que tú piensas y cómo tú ves la vida, construyas con los demás hermanos de Cristo un relato contundente para gobernar y manifestar el reino de Dios en la tierra. Porque tú tienes una perspectiva única de la vida. Usted es una persona que a través de todos los años de la vida, es una palabra que hace una semana que está en mi espíritu, y mi esposa lo sabe, que yo le llamé porque no sabía ni cómo llamarle más. Si lo llamo mal, estoy tratando de descubrir la palabra. Es el hombre logrado. ¿Qué es el hombre logrado? El hombre logrado es el Fernando de hoy. Dios puede hacer algo con el Fernando de hoy, porque el Fernando de hoy es el producto de un Fernando de todos los años que Dios le dio de vida. Entonces el hombre logrado, Dios no va a trabajar con el Fernando de ayer, va a trabajar con el Fernando de hoy, el hombre logrado, este hombre logrado, esta mujer lograda, procesada por la palabra. Cuando convergen en concilio de santos, que a eso se le llama culto, no es que culto, cantemos, no, culto es cuando los hombres logrados, conforme a la imagen de Cristo manifestada en nuestros días, nos sentamos a debatir y a construir nuestro relato para manifestar el reino de Dios en la tierra. Ese día, tú te tienes que olvidar que te duele. Tu cáncer no es la prioridad, ni tu hijo no salvo. Porque tú estás construyendo un relato que va a terminar sanándote el cáncer y salvando a tu hijo. Porque el relato produce lo que el relato dice. ¿Y nosotros qué somos? Voceros. Somos voceros. A ninguno tuve sino a Timoteo dispuesto a ir a vosotros. No es que no tenía nadie dispuesto en el sentido que no querían ir, sino que hay cosas del relato evangélico y hay cosas del relato del corazón de Dios. Tú no puedes hablar cosas en nombre de Dios si no se han revelado tu vida y a la mía.